Reconoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
En los versos 13 al 14, pero vamos a leer todo el texto. Mateo 7, 13 en adelante, y esta parte concluye el Sermón del Monte. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Padre, oramos, Señor, pidiéndote entendimiento, que podamos ser iluminados por tu Espíritu Santo para entender este texto y para considerar lo que implica para nosotros, lo que tiene que ver con nosotros el día de hoy, entendiendo primero qué quisiste decir a tus discípulos, Señor, y después conectarnos con esta verdad. Ayúdanos a responder con obediencia a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Esta porción del Sermón del Monte ya es el cierre, ya es la parte final. Y aquí Jesús está dando esa conclusión al mensaje más completo que jamás se haya predicado en toda la historia de la humanidad. Es el Sermón del Monte. Esa es la predicación más completa que existe. Obviamente el Señor Jesucristo la dio. Es un mensaje perfecto, es completo, es suficiente y es necesario para la vida del creyente. Allí está todo lo que usted necesita saber para cómo vivir la vida que agrada a Dios, para cómo vivir como un ciudadano del reino de Dios. Es suficiente, es autoritativo, es indispensable para el que es hijo de Dios. Y solo los creyentes tienen acceso al verdadero significado que se encuentra en las palabras aquí. No hay nada escondido, no hay nada raro, no hay nada místico aquí. Es muy práctico lo que el Señor dice, pero solamente el que tiene el Espíritu de Dios puede entender a qué se está refiriendo el Señor y cómo obedecer. En lo que el Señor hace, en la presentación que está haciendo aquí en el Sermón del Monte, hace en los versos finales una comparación entre dos tipos. Dos tipos me refiero, compara una cosa con otra. Compara personas, actitudes y otras cosas así, pero no solo en esta porción. En el capítulo 5, el Señor está confrontando el sistema corrupto de los fariseos, que son los que representan al mundo, y establece el sistema verdadero, el sistema de Dios, el reino de Dios, compara lo falso y lo verdadero, la hipocresía y la honestidad, las obras del hombre y la gracia del Señor, el camino del hombre y el camino de Dios. Y aquí en el 5 contrasta el carácter de los ciudadanos del reino con el carácter de los fariseos. No menciona el carácter de los fariseos, pero está confrontando lo que ellos presentan normalmente como el carácter de un creyente que no es. Y el Señor habla entonces de las bienaventuranzas: los pobres en espíritu, los que lloran, los que son mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución. Nada de esto coincide con la manera de pensar, de vivir y de enseñar que los fariseos tienen. Y estamos viendo que obviamente el día de hoy es igual. Después el Señor Jesucristo habla del significado verdadero de la ley. Entonces, el quinto, el carácter del ciudadano del reino y lo que los fariseos presentan. Más adelante, la ley. El verdadero significado de la ley comparado con cómo los fariseos enseñaban la ley, que en realidad es legalismo. Entonces, la ley de Dios, el legalismo, dos cosas. Habla del amor del prójimo versus el discriminar a quién amar y a quién no. Escoger aquí este amo, a este no lo amo. Sí, el Señor dice no, a todos. El matrimonio, la pureza sexual, la condición del corazón frente al prójimo y frente a Dios, versus la apariencia de los fariseos, su impureza sexual, sus injusticias, sus abusos, su falta de misericordia, su negación a sacrificarse por el prójimo. Después en el capítulo 6 hay otro contraste. Contrasta la vida práctica, la práctica de la verdadera religión, que comienza con el dar generosamente. Allí empieza, dar de corazón. Y los fariseos lo hacían para ser vistos. Solamente les importaba la apariencia y no había generosidad en ellos. Y el Señor dice lo opuesto. Después el Señor habla de la intimidad con Dios, la cual se manifiesta en la oración secreta, versus la pretensión farisea y de los gentiles de ser muy espirituales al orar públicamente y hacer vanas repeticiones. Después el Señor pasa a hablar de los tesoros en el cielo versus los tesoros en la tierra, o Dios o las riquezas. Otra vez, dos cosas: el confiar en Dios al esperar en Él, versus el pecado de la preocupación y el afán, que manifiestan la desconfianza que los fariseos tenían en Dios. Después en el capítulo 7, contrasta el ser genuinos al tener un concepto personal correcto. Saca la viga de tu ojo, es considera tu propia condición antes de que juzgues o quieras ayudar a tu hermano. ¿Sí? Hacerlo correctamente, versus la hipocresía de tratar de componer la vida de otros sin considerar primero su vida propia, de lo que hacían los fariseos. Por último, vimos la regla de oro, y esta distingue los que son buena gente, que muchos buena gente están en el infierno, está lleno de buena gentes, los distingue de los hijos de Dios. Unos mantienen su círculo superficial donde nadie confronta a nadie, no hay exhortación, hay muy poca edificación, al cabo con que se lleven bien, con que sean amigos y todo esté bien. Eso es lo general en el mundo, ¿sí? Versus los que van más allá de lo que no hago, lo que no digo, y van a lo que sí hacen, amar al prójimo como a sí mismos, lo cual demanda una renuncia, un sacrificio constante. Eso requiere hacer cosas fuera de lo normal. Eso es fruto del Espíritu y solamente se produce en los que son hijos de Dios. Y para concluir, el Señor presenta aquí, en el verso 13 y 14, otra vez, otra comparación de dos cosas. Presenta la puerta angosta y la puerta ancha. El camino angosto y el camino ancho. ¿Sí? Está presentando dos tipos de dirección que puede llevar la vida de una persona. Dos tipos de persona que escogen según el camino que toman, y dos tipos de finales donde van a llegar al fin de su vida, donde va a terminar. Dos puertas, dos caminos, dos tipos de personas, dos tipos de árbol, dos tipos de fruto, dos tipos de cimiento. Entonces, si se fija, versos 13 y 14 es el punto central en lo que el Señor está enseñando aquí. Después, cuando habla de los falsos profetas, es una comparación para presentar este principio. Después cuando dice Señor, Señor, es otra comparación entre los que dicen Señor, Señor y los que obedecen a Dios. Hay una gran diferencia entre decir Señor, Señor y otra es obedecer al Señor. Después, en verso 24 al final, habla de dos cimientos, el cimiento sobre la roca y el cimiento sobre la arena. El Señor está ilustrando lo que nos está diciendo aquí en los versos 13 y 14. Y lo primero que presenta son dos puertas, dos caminos, dos tipos de personas, dos destinos, versos 13 y 14. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Las personas que escucharon la enseñanza del Señor Jesús en ese tiempo estaban familiarizados con comparaciones como esta. Y la posición, de nuevo, Jesucristo está confrontando el sistema de los fariseos. El sistema de los fariseos es de todas las religiones del mundo, sin excepción, es la mejor de todas las religiones del mundo que no llevan a la salvación. En el mundo solo existen dos tipos de religiones, solamente hay dos. Alguien dice, ¿por qué hay tantos miles de religiones? No hay miles de religiones, todo es lo mismo. Tienen diferentes nombres, pero el fundamento básico es igual. ¿Cuál es el fundamento? Es lo que el hombre pueda hacer. Es yo soy bueno, yo hago esto o yo no hago esto. Está confiando en su capacidad. Y el cristianismo verdadero, y tengo que decir cristianismo verdadero porque hay un cristianismo que no es verdadero. El cristianismo verdadero enseña que la salvación solamente puede ser por poner la confianza en la obra de Cristo Jesús. La obra del hombre versus la obra de Cristo. La obra del hombre, miles y miles de religiones, como le quiera llamar usted. Por eso los mundanos dicen, pues, todas las religiones conducen a Dios. Sí, es verdad, el Dios de ellos, que es Satanás, que los va a llevar al infierno. Solamente el cristianismo proclama la salvación por medio de la obra del Señor Jesucristo. Esa es la diferencia fundamental. Es lo que el Señor Jesucristo está presentando aquí después de que habla de lo que hemos visto en capítulos 5, 6 y 7. Todas estas verdades. Aquí es como un embudo donde termina todo esto y está presentando, this is the way, este es el único camino. Y las palabras como el Señor Jesucristo las está usando aquí, cuando Él dice, entrad por la puerta estrecha. Si usted se fija, el Señor Jesucristo está dando una orden. El Señor no está tratando de dar una conclusión a todo lo que dijo porque hay que terminar bien. Él está dando una orden, es un mandamiento. Está diciendo, entrad por la puerta estrecha. No hay opción. No hay opción. Como el Señor Jesucristo lo presenta, no hay opción. Los judíos en ese tiempo, cuando escucharon este mensaje, lo que ellos tenían en su mente era que todos los judíos se iban a ir al cielo. Se parece mucho lo que yo veo que Jesús confronta en el pensamiento de los judíos con lo que tenemos hoy en día. ¿Qué piensan la mayoría de las personas hoy en día? Que todo el mundo se va para el cielo, ¿sí o no? Es más, a veces hay funerales donde, yo estoy en un funeral hace muchos años, conocí a esta persona y yo sabía que era un impío, era un borracho, era un drogadicto y no dejó su pecado. Y después de que se murió, la persona que predicó dijo, oh, era un ejemplo de cristiano y está en el cielo ahora. Y dije, ¿de veras? ¿Al diablo le servía y está en el cielo? ¿Por qué nos podemos atrever a decir eso? El Señor aquí lo presenta. Por sus frutos lo conoceréis. No todo mundo se va al cielo. No es como la película Todos los perros van al cielo. No sé si la ha visto. Es de caricaturas. Es el mismo mensaje, ¿no? Entonces cada quien vive como quiere. Nadie tiene que darle cuentas jamás a Dios. La palabra dice en el libro de Hebreos que al hombre le es concedido morir una vez y entonces el juicio. Con algunas hermanas aquí estuvimos en un servicio de un hombre que venía aquí, él falleció hace unos años. Y el que predicó allí era un impío, se dice pastor, para mí es un impío. Dijo, al hombre le es concedido morir una vez y ahí se detuvo. Nunca dijo nada del juicio. Dando a entender que no importa cómo viva la persona, va a ir al mismo lugar, todo el mundo al cielo. O como enseñan algunas religiones, en un lugar intermedio, Haces algo para que se salga de allí y llegue al cielo eventualmente. Entonces Jesús está confrontando esto. Los judíos, cuando escuchan ese mensaje, ellos entienden de qué está hablando el Señor Jesucristo, y su concepto es que ellos son tan buenos que se van a ir al cielo. Y muy raro una persona se va a ir al infierno. Es lo mismo que hoy en día. Igual que hoy en día. La mayoría de las personas así piensan. Así que el Señor Jesucristo, en esta predicación, confronta el sistema corrupto, el corazón corrupto y sucio del hombre, y le está diciendo: no, no es así. Hay otro camino. Y hay un mandamiento aquí para entrar por ese camino. La puerta ancha, voy a ir un poquito al revés aquí, es el camino amplio, es un camino espacioso, es un camino que es cómodo, es un camino que tiene muchas opciones. Muchas opciones. Es un camino que depende de la decisión personal. Cada quien cómo se siente. Si se siente bien, pues por ahí se va. ¿Sí? El otro día estaba jugando mini golf. Fui al college con mi hija y salimos con algunos amigos de mi hijo a jugar mini golf. Salimos un rato. Estaba jugando con mi hija cuando apuntábamos el score. Y le decía: ¿cuántas veces le pegué? Le digo, se sintió como, yo creo que eran como 5, como que sentí como que eran 5, ¿cierto? ¿Sentiste que eran 5 o eran 5? El ser humano quiere pensar que, oh, si me siento bien, entonces está bien. O si es mi opinión, entonces está bien. O hay gente que habla, dice, de sus hijos: yo los voy a dejar y que ellos un día escojan qué es lo que ellos quieren hacer. Obviamente es una elección personal. Pero ese camino tan alto, tan ancho, solamente puede llevar a un lugar, y es la perdición. Para llegar a la puerta ancha, el camino es amplio. Es como un freeway lleno de muchos carriles para llegar allá. Muchos caben allí y lleva a la perdición. Y el Señor afirma: muchos entran por ella. Es más, hablamos, es común la conversación en esta iglesia cuando alguien va a buscar otra iglesia. Y no solo de esta iglesia, hay iglesias que son fieles al Señor. Encontrar un lugar donde prediquen la verdad es bien difícil de entregar. ¿Por qué? Porque lo que están predicando no le dicen a su audiencia de la puerta estrecha. Predican la puerta ancha, el camino amplio. No hablan del arrepentimiento. No hablan de lo sucio del corazón del hombre. No hablan de la estupidez del humanismo que proclama que el hombre puede llegar por sí mismo al cielo o a ser la paz con Dios por sí mismo. Prometen prosperidad, prometen muchas bendiciones aquí en la tierra. Hablan de las promesas de Dios sin discriminar quién es salvo y quién no es salvo. Y el centro es el hombre. Estaba editando las predicaciones para la radio y encontraba allí en un mensaje donde estoy explicando cómo iglesias como la de Rick Warren, y podemos decir nombres, Pablo usa nombres aquí, nomás que hay que tener cuidado cómo se hace esto. El libro que ellos usan para distinguir el número de ministerios que tienen dentro de su iglesia es como un directorio telefónico. No estoy exagerando, yo estuve ahí varios años, yendo según a ser entrenado para ser pastor, y tuve que retirarme completamente de eso. ¿Por qué esto tiene que ver con el camino ancho? Porque tienen tantos ministerios como necesidades hay en la iglesia. ¿Suena mal? No. ¿Quién es el centro? El hombre. ¿El centro es Dios? No. La palabra toma un lugar secundario. La necesidad del hombre se pone como primero, entonces se abren ministerios. Ministerios para solteros, ministerios para solteras, ministerios para viudos, ministerios para viudas, ministerios para esto, ministerios para lo otro, de todo tipo de ministerio. Y uno diría, pero está mal si le están ayudando a la gente. Está mal cuando la necesidad primordial no es la que se está supliendo. ¿Cuál es la necesidad primordial? El directorio ese es el camino ancho. ¿Es qué necesita el hombre? ¿Qué dice el hombre? ¿Sí o no? El camino angosto dice: no importa cuál es tu necesidad. Eso no importa en realidad. Importa, claro, en lo humano tiene una posición. Lo que importa es tu salvación. Es tu salvación. Si estás muy enfermo, no es tu sanidad, es tu salvación. Si estás en un problema bien serio, no es que salgas del problema, es que estés seguro que estás salvo. Porque si te vas al infierno en esa condición, quisieras regresar aquí a la tierra y vivir por la eternidad en esa condición que estar en el infierno. Porque por lo menos hay esperanza aquí en la tierra. En el infierno ya no hay nada. ¿Y qué le predican a la gente? El camino ancho. El camino ancho. Vengan así como son. Los invitan, le hacen invitación. Cristo te está invitando. El Señor no está haciendo ninguna invitación en ninguna parte en las Escrituras, si usted se fija. El Señor cuando dice aquí, entrar por la puerta estrecha, está dando una orden. Pablo dice en Hechos 17, Dios ordena a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Porque o si no, Él ya ha puesto a un juez que lo va a juzgar, si no se arrepienten. Es una orden de Dios, arrepentirse. Ese es el camino angosto. Por eso hay tanto choque con el camino amplio. La mayoría de las iglesias hoy procuran tener mucha gente. No es malo si la gente va a escuchar la verdad, pero se preocupa más por la cantidad de gente que por la calidad del mensaje que van a predicar a sus audiencias. Solo dos tipos de religiones en el mundo. Spurgeon dijo lo siguiente: hay solo dos denominaciones en el mundo. La denominación que está denominada por Dios, la palabra de Dios y todo lo demás, todo lo que el hombre quiera poner. La diferencia entre una y otra tiene que ver con las obras de los hombres versus la obra de Cristo en la cruz del Calvario. El camino es amplio para los que se pierden. No requiere que se considere una doctrina definida. Es más, ¿para qué hablar tanto de doctrina si la doctrina divide? Es lo que se dice. El hombre es levantado, sus necesidades terrenales cobran prioridad sobre su necesidad espiritual. La estupidez del humanismo es la fuerza que empuja, es la motivación detrás de todo lo que se hace. ¿Por qué digo la estupidez del humanismo? Porque es estúpido pensar que el hombre pueda buscar a Dios por sí mismo. Ahora, la iglesia del Señor, ¿por qué tiene que tomar la ruta amplia cuando es una sola ruta la que el Señor ordena que se tome? La ruta angosta, para llegar por la puerta estrecha. En la ruta amplia, ¿para quién hay entrada en la ruta amplia, en el camino ancho? Para todo mundo. Everybody is welcome. ¿Quiere decir esto que entonces no vamos a predicarle a todo el mundo? No, no me tome a mal, ahorita vamos al camino estrecho. Pero es el mensaje del hombre el que predomina allí, es la voluntad del hombre lo que predomina allí. La palabra de Dios no es absoluta, no hay autoridad. La palabra de Dios se pone en duda en el libro de Génesis, por ejemplo. Cuando la Biblia dice que Dios hizo la creación en 6 días, habla de 6 días literales. Usted se va a Éxodo 20 y Moisés le dice al pueblo de Israel, 6 días trabajarán y un día descansarán. ¿De qué está hablando? Días, 24 horas. Está usando el mismo lenguaje, es el mismo escritor, es la misma audiencia, es la misma intención. Pero estos teólogos del camino ancho vienen y dicen, no puede ser 24 horas, tiene que ser épocas. ¿Y qué pasa cuando dicen épocas? Invitan al sistema del mundo dentro de la iglesia y abren la posibilidad de la evolución. Entonces, no es como Dios dice, es lo que la serpiente le dijo a Eva, con que Dios dijo.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.
siempre